Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy, pero muy buenos días. Les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en esta nueva edición de Legados Deportivos. Pues bien, licenciado, gusto saludarle como siempre.
Gracias, maestro Efraín. Muchas gracias por la invitación a esta nueva edición de este programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Y saludo también con mucho afecto y aprecio al maestro Juan Félix Chávez, que está en los controles. Un abrazo muy afectuoso y estoy a la orden, mi querido maestro Efraín.
Pues estamos a la mitad de los Juegos Olímpicos de este París, donde se ha creado muchas expectativas de los medallistas, sobre todo los mexicanos, pero también ha sido unos Juegos Olímpicos llenos de polémicas, licenciado.
Sí, tienes toda la razón del mundo, mi querido maestro. Ha sido una, no únicamente Juegos Olímpicos, sino una Olimpiada. Sabemos que la Olimpiada inicia cuando terminan los Juegos Olímpicos anteriores. Uh-huh. El periodo de 4 años, es decir, termina los Juegos Olímpicos de Tokio, 2020, y al momento de que termina, inicia la Olimpiada.
Es Tienes decir, razón.
El periodo de 4 años hasta la realización de esta nueva edición.
Básicamente, los Juegos Olímpicos son los resultados de la Olimpiada de los 4 años.
Es correcto. Y te comento, tienes razón, ha sido muy polémica, lleno de contrastes, por lo que iba. Hace un par de años, el lema tradicional de los Juegos Olímpicos era Sitius Altius Fortis, rápido, alto y fuerte. Pero el Comité Olímpico Internacional decide agregar otro concepto más a este lema. Ya no es Sitius Altius Fortis, sino que se le agrega la palabra communiter, quiere decir rápido, alto, fuerte, juntos en la realización de los Juegos Olímpicos.
Que básicamente,
Altius Fortis Communiter.
Que básicamente es el legado de las Olimpiadas, la unión entre todos los países.
Ese es el deseo, ese es el legado del padre de los Juegos Olímpicos, el barón Pierre de Coubertin.
Que él ya tenía una perspectiva, un objetivo de paz.
Así es.
Mediante el deporte, ¿verdad?
Definitivamente. Después de las guerras que se presentaron durante el siglo XIX, sobre todo en Europa y en algunas partes del mundo, él tuvo la idea de recrear los juegos que se presentaban en la antigua Grecia. Y bueno, qué mejor que fue en 1896 cuando el barón dijo, vamos a hacerlos, vamos a recrearlos, vamos a lograr, a tratar de lograr que la comunidad, que la sociedad, que el mundo entero se una mediante la práctica deportiva.
Pero hay un castigo a estos países que no se adhieren a esta paz, por ejemplo, los países que ahorita están en guerra.
Sí, mira, históricamente ha habido varios boicots que se han presentado. Si tú lo recuerdas, por allá en el año de 1980, en la realización de los Juegos Olímpicos de Moscú, Estados Unidos y gran parte de los países capitalistas u occidentales no participan en los Juegos Olímpicos de Moscú, porque en aquel entonces la Unión Soviética invade Afganistán. Estados Unidos no desea participar y varios países, vamos a decirlo así, que comulgan con las ideas de Estados Unidos, dicen, nos adherimos al boicot a los Juegos Olímpicos de 1980. 4 años después, 1984, la realización de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
Los Ángeles.
el bloque socialista o la cortina de hierro, todos los países socialistas de Europa y algunos de América deciden no competir en Los Ángeles, en reciprocidad por lo que les hizo Estados Unidos, y no participan. Ahora, en estos Juegos Olímpicos que estamos viviendo en este momento, el Comité Olímpico Internacional decide no permitir la participación de Rusia por la invasión a Ucrania.
Así es.
Por la invasión a Ucrania, y está debidamente sancionado Rusia y no participa. Había la creencia de que Rusia iba a arrastrar a esos países satélites de él para que no participaran. No le hicieron caso, y decidieron participar por su cuenta.
Pues está el caso de China, que es muy aliado de ellos. Está el caso de Cuba o Venezuela. Cuba,
Venezuela.
Acá en América.
Es correcto.
Entonces ellos sí están participando.
Definitivamente, así es.
Maestro, ¿qué le pareció la inauguración?
La inauguración fue, en primer lugar, algo sorprendente. La historia de los Juegos Olímpicos siempre se había realizado dentro de un estadio.
Sí.
Siempre hubo claroscuros en las diferentes ediciones a través de la historia. Algunas inauguraciones magníficas, como recordar aquella de 1968, donde fue los Juegos Olímpicos donde la primera ocasión que una mujer enciende el pebetero, eso fue nuestra atleta Enriqueta Basilio, 1968. La gente sorprendida, ¿cómo una mujer enciende el pebetero? Ah, se le dio la oportunidad a la mujer, perfecto. Recordemos tiempo después los Juegos Olímpicos de Barcelona, en la inauguración donde aquel participante de tiro con arco,
sí,
lanza la flecha y tratar de que cayera la flecha en el pebetero. No le atinó y pasó por el otro lado. Pero automáticamente, cuando las personas que estaban ahí ya listas vieron que por si fallaba o erraba el tiro, inmediatamente encienden automáticamente el pebetero. Y todos pensaron, le atinó.
Sí,
cuando vemos que en la televisión no fue así.
Todos nos fuimos con esa finta.
Sí, o en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde vemos ya en una etapa ya de decaimiento de su salud, Mohamed Ali, Cassius Clay inaugurando o prendiendo ahí el pebetero de los Juegos Olímpicos. Pero ahora me preguntas por París. Pues es, sin lugar a dudas, es un hito el que se haya realizado afuera de un estadio. ¿Te imaginas desde el punto de vista de seguridad lo que conllevó la inauguración de esto? Incluso el gobierno de Francia tuvo que recurrir a países, a otros países del mundo que le apoyaran con la seguridad. Perfecto. Por fortuna salió bien.
Sí, en ese instante no hubo vuelos. Se canceló todos los vuelos no me acuerdo cuántos kilómetros a la redonda.
Sí, el espacio aéreo de la ciudad de París estuvo cerrado, definitivamente. Y luego viene ya propiamente el desfile de los participantes, bien por el Sena, excelente, algo inédito, muy hermoso. Y viene dentro de la inauguración la presentación de una representación de una actividad que en la cultura griega, si no me equivoco, lo llamaban los famosos bacanales. Una
polémica también.
Sí, una polémica, porque no sé de dónde salió, honestamente yo no lo escuché, de que estaban diciendo que había sido una representación de la última cena, de muy memorable de Cristo, los católicos sabemos, y si lo dijeron así, fue un error garrafal. Yo no lo escuché, honestamente, no quiero mentir.
Lo que pasa es que la gente se confundió, nos confundimos por la posición de la fotografía, ¿verdad?
Es correcto.
De la pintura y la ahora sí que la ubicación de cada uno de los elementos que estaban allí.
Así es, y yo repasando los apuntes históricos, descubro o me entero de que ese tipo de celebraciones lo realizaban en la antigua Grecia, en varias polis o ciudades-estado de Grecia, 200 años antes de Cristo. Entonces, sí, repito, ahí no sé si hicieron el comentario de que iba a ser una representación de la última cena o no lo hicieron. Si lo dijeron, mal hecho. Si no dijeron que era una representación de la última cena, si no lo dijeron, bueno, es una representación de un evento histórico de los famosos bacanales griegos. Y bueno, pasamos esa situación y luego todos nos quedamos con la incertidumbre cómo iba a ser el encendido del pebetero. A un lado del río Sena, no quiero mentir, espero me disculpen si no fue así, pero estaba colocado el pebetero, un globo aerostático, en, no sé si era un lado del monumento o del edificio de los Tullidos, que le llaman, no lo desconozco, una disculpa si no fue así, pero vemos que los atletas se ubican en la parte inferior del pebetero y tratan o prenden, y en ese momento el globo aerostático, que es el pebetero, empieza a subir sobre el cielo de París. Algo sorprendente por lo que significa la ciudad, por lo que significa sus monumentos históricos, y eso sí es algo contrastante y polémico. Tal vez como nunca se haya visto tanta polémica.
Sí, también vimos una gran producción en televisión cuando acontecen el espectáculo en vivo con espectáculos grabados.
Sí.
Que realmente el espectador televisivo pues lo ve en vivo. O sea, estaba la marcha de las embarcaciones.
Sí.
Con los representantes de los países, pero también estaban los espectáculos aledaños.
Sí.
Y entonces había unas cámaras muy ocultas dentro de los museos, dentro de las azoteas, sí, dentro de los ríos, entonces espectáculo por donde sea.
Sí, y fíjate que esa ceremonia de inauguración eminentemente fue, o quienes más lo disfrutamos, fuimos las personas que estuvimos atentos al televisor. Fuimos los que más disfrutamos porque le preguntaron a los participantes, oye, ¿qué tal el desfile? Pues no, nosotros no vimos la ceremonia, nosotros nos subieron a las embarcaciones y dale por el Sena. Y no supimos, dice, nada, no supimos. Ustedes díganos cómo estuvo la ceremonia, porque nosotros desconocemos. Fue muy impactante también para mí ver el recorrido de la antorcha en el Sena con personalidades. En una embarcación iba Rafa Nadal, Carl Lewis, el hijo del dios del viento, héroe de los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles. Iba Nadia Comaneci, y también iba la tenista, no sé si fue Venus Williams. Fue algo también muy especial. Y también cuando le entrega y le rinde el reconocimiento el pueblo francés a Rafa Nadal, cuando le entrega la antorcha Zinedine Zidane, es cuando dices tú, todavía hay valores de reconocer la labor deportiva de los personajes a nivel internacional. Hay dos íconos deportivos en diferentes actividades. Zinedine Zidane entregando a Rafa Nadal la antorcha. Híjole, fue algo bonito.
Sí, pero previamente, digo, no lo visualizó, no lo vio el espectador que estaba ahí presente.
No.
Lo vimos los que estábamos en desde acá en la televisión, ¿verdad?
Es correcto, maestro.
Porque hubo un previo de Zidane.
Sí.
Cuando le dan la antorcha en el estadio.
Sí.
Recorre con unos niños. Entonces,
sí,
eso no se vio en el río, en el Sena.
Definitivamente no.
Así. ¿Y qué más espectáculo? Ah, bueno, el espectáculo que también que me causó mucha atención fue cuando hacen el recorrido de las marcas que ha tenido los franceses.
Sí.
Los inventos que han tenido los franceses.
Sí.
O sea, un recorrido histórico en cuanto a sus museos, sí, y todos los inventos de la ciencia que han tenido los franceses.
Así es, y si recuerdas, hubo varias estampas de la historia de Francia.
Sí.
Que también, bueno, definitivamente a los que nos gusta la historia nos causó buena una alegría indescriptible. También lo que más también me impresionó en la ceremonia de inauguración al último, cuando la participación del artista Céline Dion, persona que muy delicada de salud, incluso estuvo, no sé, a mí me sorprendió verla de pie, porque estaba en silla de ruedas, una enfermedad, lo desconozco, donde sus articulaciones están atrofiadas o estaban, y verla con esa potencia y con esa vibra y ese corazón y ese sentimiento que interpreta la canción ahí en la Torre Eiffel fue también muy significativo.
¿Cómo no?
Muy significativo.
También se le hizo un reconocimiento a las mujeres,
sí,
a lo largo del río. Con unas frases muy, muy célebres de ellas en su momento.
Definitivamente, así es, maestro.
Y en el recorrido de la Olimpiada inician los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Qué expectativas hasta el momento? Porque vamos a la mitad. Van en los Juegos Olímpicos. Se ha logrado, no solamente de México, sino de todos los países.
Sí, se está cumpliendo con la lógica en cuanto a la expectativa de obtención de medallas. Sabemos que definitivamente Estados Unidos, al final de estos Juegos Olímpicos, debe ocupar los primeros dos lugares en el medallero. Ahorita, hasta este momento, va ocupando, si no me equivoco, un cuarto, quinto lugar. Pero es que todavía faltan las pruebas donde, bueno, en Estados Unidos es una potencia en la mayor parte de los deportes, pero en el atletismo sabemos que ellos son los amos de la pista en cuanto a las disciplinas de atletismo, de los 100, 200, 400, 800 metros por lo general, y los relevos de 4x100, 4x400 son especialistas. Entonces es muy probable que veamos que caigan más medallas o que Estados Unidos obtenga más medallas de oro en las pruebas de atletismo. Hay otras pruebas también en que van a estar peleando los oros, como por ejemplo en la plataforma en natación de clavados, también es uno de los potencias a seguir, y en muchos deportes, no se diga de China, pues otra potencia, y el que nos ha sorprendido de cierta manera, lógico, es el país sede, Francia, sí. Pero ha habido momentos icónicos, ya podemos decirlo, con la obtención de varias medallas de Francia, sobre todo ese magnífico exponente en la natación, Léon Marchand.
Sí, ayer lo estaba, bueno, recordarles al público que este programa es grabado, se grabó el jueves pasado,
sí,
y hasta el momento iba China en primer lugar, después Francia, enseguida Alemania, y luego son países que se les ubica no por el número de medallas, sino por el número de medallas de oro, la presea dorada.
Es correcto.
Y en primer lugar en presea en todas las en general es Estados Unidos, pero sí, en este momento va en quinto lugar.
Es correcto.
Entonces, reactivando el tema que usted decía
De los exponentes, sí. Sí, Léon Marchand definitivamente está por convertirse, casi te puedo asegurar, que uno de los reyes o uno de los máximos exponentes de estos Juegos Olímpicos, por todos los logros que ha obtenido y la obtención de récords olímpicos en la prueba de natación, así como en
ya gimnasia. Rompió dos récords, ¿no?
Sí, ya ha rompido varios récords que le pertenecían a Michael Phelps.
Ajá.
También el luchador histórico que ha ganado más medallas en natación de los Estados Unidos en la historia. También otra de las personas que está por convertirse en uno de, por no decirlo, la única diosa en ese aspecto deportivamente hablando de los Juegos Olímpicos, Simone Biles en gimnasia. Después de 4 años, recordemos que en Tokio tuvo que abandonar algunas pruebas por ese bullying y por cuestiones de salud mental tuvo que renunciar a participar en algunas actividades, y ahora la vemos definitivamente.
Hace un momento la vi, hizo una estrategia con el salto de caballo que no se había visto, por eso le subió mucho la competencia y creo que ganó la de oro.
Yo no la vi, pero así como tú lo dices, maestro, si nunca se había hecho esa, ¿qué te puedo decir? Esos ejercicios,
sí.
La Federación Internacional de Gimnasia, cuando un deportista hace ese tipo de ejercicios que nadie los había hecho,
que son inventos de ellos,
les ponen el nombre de quien los ejecuta y de aquí en adelante va a decir, es el ejercicio Biles.
Ah, ok.
Ten la plena seguridad que de aquí en adelante va a decir, está haciendo un circuito, un ejercicio, el denominado Biles.
Sí, porque incluso salta, hace el giro.
Sí.
Y en ese momento la gente se emociona.
Sí.
Porque lo logró en el giro, en el aire.
Claro.
Ya al momento de pegar al suelo.
Sí.
Hace un brinco que es penado, pero valió la pena el giro.
¿Eso fue en salto de caballo?
Sí, en salto de caballo.
Okay, ya ves que después de que se impulsan por el caballo, tienes que caer dentro de una zona.
Así es.
Rectangular. Si caes fuera de esa área, se te penaliza. Entonces, pero muchas ocasiones.
Lo que pasa es que tiene que caer.
Caer.
Con los dos pies.
Así es. Sí. Es correcto.
Y ella cayó con los dos, pero dio hacia atrás uno, el mismo impulso natural.
Ah, okay, perfecto. Ok, perfecto, tienes razón. Y sí, te digo, pues bueno, no sabemos qué más nos espera todavía en estos 15 días, semana y media de deportes. Por lo que respecta a la participación mexicana, un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de la delegación.
Como no, a nuestro paisano,
al Piolín.
El Piolín, qué buena pelea, la verdad, y me gustó mucho. Obviamente se enfrentó con el campeón.
Sí.
Y pues obviamente, pues de ser nuevo,
sí.
Dio mucho pelea, ahora sí, en el cuadrilátero.
Sí.
Felicidades a este gran deportista, paisano duranguense.
Sí, y también tenemos por ahí la participación, no mexicano, pero bueno. La sorpresa que nos dieron.
También otro lagunero que, bueno, uno, es de nadador también, participó.
Ah, perfecto.
No quedó, pero bueno, pues, digo, llegar a un lugar ahí como esos, sí. Pues ¿quién lo logra?
Definitivo.
Solamente ellos.
Sí, y el reconocimiento para ellos, para su familia que estuvieron atrás de ellos y todo el equipo que estuvieron apoyándolo para que llegasen, aún con tantas limitaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, ellos pudieron salir adelante, lograr su objetivo de estar en ese sueño.
En este momento, ¿sabe usted los estímulos que tienen los mexicanos para las preseas?
Mira, a lo que yo escuché en días anteriores, en forma extraoficial, no vi yo, se comentaba que a las personas que obtuviesen una medalla de bronce, el gobierno de México les iba a dar $1,000,000. A los que quedaran o que obtuvieran la medalla de plata, $3,000,000. Y al que obtenga la medalla de oro, ahí tengo la duda si son 4 o 5 millones por medalla que obtenga. Pero bueno, ojalá. Y que sigan ganando más, a ver cómo le hacen las autoridades para que cumplan con lo que prometieron.
Hay una beca también, es muy mínimo,
sí.
Pero es vitalicia.
Sí.
Que a la medalla dorada se le da $13,000,
sí.
Por mes. A la medalla de plata, $11,000. Y a la medalla de bronce, $10,000 al mes. Es becado, pero ese es para toda la vida.
Sí, y mira. Bueno, de eso.
A lo mejor parece poco, ¿verdad? Pero es un sueldo ahí para toda la vida que va a tener o que ha tenido el deportista durante
sí.
Toda su vida. Que ha logrado destacar en los Juegos Olímpicos.
Así es, maestro. Y lo comentamos también, no vamos a compararnos con otras potencias deportivamente hablando, pero comentábamos fuera del aire. Vi una noticia sobre lo que está gastando el Comité Olímpico de los Estados Unidos, nada que ver, por supuesto, el Comité Olímpico de Estados Unidos, únicamente en las dos selecciones, en los dos equipos de básquetbol, tanto varonil como femenil, el equipo que rodea a ellos, los entrenadores, los médicos, en puro hospedaje, no sé si te lo comenté, $15 millones.
Okay.
Puro hospedaje para 700 personas.
Para contextualizar, todos los deportistas que van a las Olimpiadas tienen su villa olímpica. Es la estancia donde va a quedar, donde se van a quedar a dormir, donde van a hacer entrenamiento, donde van a hacer pues comer y todo eso para ir. ¿Y las familias también?
Por supuesto. Las familias más cercanas a los. En la villa olímpica únicamente los deportistas, sus entrenadores y los médicos. No más.
Es por eso que criticaron a Ana Guevara, ¿se acuerda de esa foto que salió?
Sí, ahora con esta Prisca. Sí. Lo que pasa es que ahí, fíjate.
No. Okay. La fotografía que salió de Ana Guevara, comiendo en un lujoso restaurante que no era la Villa Olímpica.
Ah, no, eso sí, definitivamente no la vi.
Sí,
no,
la polémica quiero. También que causó mucha. Pues ahora sí que muchos comentarios negativos hacia ella.
Debe de la encargada de las comisiones deportivas, no del Comité Olímpico Mexicano, sino en este caso de la Confederación Deportiva Mexicana, no sé si a ellas se les permita estar en la Villa Olímpica. A Mari José Alcalá, como delegada del Comité Olímpico Internacional, debo de pensar que también tienen acceso.
Debe ser, sí.
Debe de tener acceso. Ahí sí lo desconozco. También de la crítica que le llovió a nuestra flamante funcionaria encargada del deporte mexicano fue que el día que ganó Prisca Witty la medalla de plata, no podía entrar la mamá porque no tuvo la posibilidad económica para comprar la entrada, para entrar al gimnasio a ver los eventos, las peleas de su hija.
Fíjese nada más.
Tuvo que estar viéndolo por la televisión afuera de ahí del gimnasio.
Sí, incluso lo entrevistaron ahí mismo donde estaba cuando se llevó a cabo la premiación. Pero vayamos a concluir lo de la Villa Olímpica y sí. la lo que es el equipo de básquetbol de Estados Unidos, para que termine.
Sí, te decía entonces, tradicionalmente, bueno, pues en primer lugar, tú sabes que de forma estándar hay ciertas medidas, pues tanto de las camas como de todos los lugares, de las habitaciones, para que puedan pasar una estancia, tengan una estancia placentera. Entonces, los del Comité Olímpico de los Estados Unidos dijeron, nuestros basquetbolistas, como siempre,
sí,
desde las Olimpiadas de Barcelona, con el primer Dream Team, o el equipo de ensueño, siempre ellos acostumbran rentar cruceros o hoteles de lujo para que nadie pueda interrumpirlos y ellos puedan descansar y están apropiados a las dimensiones físicas, porque sabemos que los jugadores de básquetbol, las personas más de baja estatura miden 1.80, los más chaparritos, por decirlo así, y personas de 2 metros 18, 2 metros 20, oye, en una cama normal, pues te imaginas, va a ser incomodísimo. Entonces ellos, quiero pensar que a propósito y con previa anticipación, dicen estos lugares con estos equipamientos para que nuestros atletas la pasen la mejor.
No, y aparte pues son profesionales, o sea, son jugadores que ganan millones y millones por temporada. Imagínense que les pase algo ahí.
No, te imaginas la seguridad, la atención médica, la seguridad. Bueno, todo tiene que estar como donde quiera. No debería de haber una diferenciación en cuanto al tratamiento de deportistas, pero por desgracia o por fortuna para unos, por desgracia para otros, pues no es así. Ahí se ve que hay ciertas preferencias, porque si fuese lo contrario, tienes que estar en la Villa Olímpica, te vamos a mandar a hacer camas especiales y tus habitaciones. No, pero no es así.
Pero eso sí, dame resultados,
eso sí, definitivamente. Al Dream Team, ten la plena seguridad que antes de salir los Estados Unidos, aquí te esperamos con la medalla de oro, no más.
Oye, pues qué interesantes comentarios nos dio a conocer esta vez, licenciado. Me gustaría que tuviéramos un segundo programa. Obviamente ya cuando tengamos los resultados de la siguiente semana para continuar con esto.
Por supuesto, encantado de la vida. Ya tendríamos la información más actualizada.
Más actualizada.
Y al día de nuestros participantes, en este caso nosotros los mexicanos y de los latinoamericanos, que por cierto, un saludo a muchas personas que nos están siguiendo este programa allá en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en República Dominicana, en
Guatemala que ganaron su primera medalla.
Oh, histórico, nunca habían obtenido una medalla, de oro.
De oro. Bueno. Muy bien. Licenciado, ¿algo más que agregar?
Pues únicamente agradecerte el apoyo y bueno, las frases, en este caso terminaríamos con esta frase, lo importante es competir, no ganar, la frase del varón pierde Coubertin.
Así es, estar ahí. Pues les agradecemos una vez más, un legado más de esta semana deportiva, que bueno, son 15. Es un mes, ¿verdad?, de deportes.
Del 16 de ¿cómo se llama?, de julio al 11 de agosto.
Son 22 días.
22 días.
En el cual tendremos mucha y mucha más información. Les saludo con tal agrado y gracias, Félix, por estar en los controles. Síganos la siguiente semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.